96.0. W Radio invita. ¿Ubicas cuando te encuentras un billete en el pantalón? Ahora siente lo mismo al ver crecer tu ahorro sin pensarlo. Conoce mi cuenta Citibanamex, la cuenta que te permite ahorrar con un clic desde tu celular. Y si recibes tu nómina, no pagas comisiones. Empieza una nueva relación con tu dinero. Consulta requisitos, comisiones y condiciones en www.citibanamex.com/mi-cuenta. Oferta de productos solo para residentes en México.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería en paquetes Savory y quesos en paquetes Swan, en comidas congeladas Bachoco y El Caso y en todos los planes y natillas Lala, Yoplait y Danette. Sí, el segundo al 70%. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, aplican restricciones.
Regresa en grande con Martí. Aprovecha 50% en tu segundo artículo de ropa y calzado en tiendas físicas y martí.mx. Encuentra el outfit ideal para ese regreso al estudio, los entrenamientos o a jugar con tus amigos. En este gran regreso, saca un 10 con estilo en Martí. Promoción válida al 5 de septiembre. Consulta restricciones en caja o martí.mx.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Sin conocerme, creyó en mí y yo les digo que no los voy a defraudar porque soy inocente y eso se va a comprobar.
Lo que ha habido es un trabajo muy, muy intenso de la Comisión de la Verdad. No está cerrado el caso, siguen las investigaciones y sobre todo la búsqueda.
Estamos en medio de una audiencia que termina el miércoles y con toda calma el día miércoles los papás y las mamás que son los principales interesados van a dar sus posiciones.
8 de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es lunes 22 de agosto del 2022, mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, a las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros a través de la radio, a través de la aplicación que no conoce fronteras, también a través del podcast. Nos adelantamos en el tiempo y todos aquellos que están escuchando este bonito mensaje y este programa por ahí por la tarde, bueno, pues ¿qué se trata ser viajero en el tiempo, mi querida Gaby? Que están por ahí en la tarde, a las 4 de la tarde, escuchando este podcast. Así que eso sí, tarde pero sin sueño.
Sin duda.
Tarde pero sin sueño. Así que bueno, saludos a la gente que está en el Estado de México, saludos a Toluca, Metepec, gracias por acompañarnos, a la gente de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a los que están en Querétaro, a los que están en Puebla también, a los que están en Guadalajara, en Monterrey, por el norte y por el sur del país también, en Campeche, en Mérida, también por acá en Quintana Roo, un abrazo, varios mensajes y también un saludo a la gente de Oaxaca. Oaxaca, así que bueno, pues gracias por escribirnos, por estar al pendiente. Es lunes y es también semana del cumpleaños de mi querida Gaby Bargentín, así que no se olviden, 25 de agosto.
Exactamente.
También.
Así no que se bueno. Olviden, señores, señores, 25 de agosto. Bueno, mucha información esta mañanita. Sigue la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador. Han estado hablando de varios temas. Hasta este momento, por lo menos hasta donde yo alcanzo a ver, todavía no se ha referido pues a aquello que sin lugar a dudas ha estado acaparando la información política en el país, lo que tiene que ver con Jesús Murillo Karam, el caso Ayotzinapa, todo lo que hablábamos hace un rato precisamente con Ricardo Rafael,
qué buen
con
análisis,
Ana Laura Magaloni,
qué buen análisis.
Muy, muy buenos análisis y también por supuesto la información que nos trajo Nayeli Roldán, que estuvo ahí ahora sí que en la audiencia este sábado, la próxima será el próximo miércoles y bueno pues obviamente uno de los temas que, insisto, acaparan la conversación política, pero hasta ahorita, por lo menos, el presidente de la República no se ha referido a ello. Han estado hablando de de doctores y de no sé qué tantas cosas, pero no de este asunto. Lo que sí, tempranito se habló de lo que está pasando con las 10 personas atrapadas allá en la mina en Coahuila, Javier Risco, de lo que vamos a hablar, por supuesto, también en unos minutitos más, pero ya se los habíamos dicho que pues todos los días desde que quedaron atrapadas estas personas en la mina en Coahuila, pues se arranca desde la mañanera con este tema. El presidente de la República fue esto lo que dijo.
Lamentablemente todavía no hemos podido rescatar a los mineros de Sabinas, Coahuila. Ya se iba avanzando, pero se tuvo la mala suerte de que se abrió otro boquete de la mina vecina que está inundada y volvieron a subir los niveles de agua. Ya se ha pedido opinión porque así lo solicitaron los familiares de especialistas de Alemania, de Estados Unidos, y coinciden de que lo que se está haciendo es lo correcto, pero que es un asunto pues complicado. Sin embargo, estamos allá en la mina.
Uf, bueno, pues ahí está, dice, asunto complicado. Y Gaby, pues sí, el caso de prácticamente una esperanza nula por parte de los familiares de lo ocurrido por allá, de lo complicado que ha sido, de lo complicado que ha sido en los últimos días, incluso la propia información está nebulosa sobre quiénes son los dueños, qué responsabilidades tienen. Gaby, también de verdad increíble. Así que estaremos al pendiente de lo que suceda también desde Coahuila, Gaby, y qué pasa con estos mineros que siguen atrapados. Uf, cuántas preguntas también alrededor de lo que sucede desde Sabinas. Así que bueno, pues ahí está parte de la información. No sé si tengamos a Antonio Moreno, justamente nuestro corresponsal desde Coahuila, para que nos actualice la información. Adelante, Antonio, cuéntanos qué es lo que sucede y cómo amanecen por allá.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Saludos desde Coahuila. Pues bueno, el panorama desolador, 19 días ya que se cumplen hoy al mediodía, y en el que, bueno, en las últimas horas han trascendido reuniones pues entre las esposas y familiares directos de los 19 mineros que permanecen atrapados en esta mina El Pinabete. Hoy ya hace 19 días las autoridades no nos permitieron el acceso a esta reunión que hubo en la oficina de la alcaldesa de Sabinas, Coahuila, en donde también había personal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Bueno, trasciende de esta reunión que se realizó es que pues les van a estar pagando el dinero que pues cobraban o cobran estos mineros por semana en la mina El Pinabete. Se habla de entre 10,000 a 12,000 pesos por semana, en tanto pues se realiza el rescate. Eso fue lo que trascendió. Originalmente se hablaba ya de incluso de indemnizaciones que estarían dispuestos a aceptar, pero bueno, corroboramos la información y ahora sabemos que solamente les van a estar entregando este dinero a manera de salario mientras se realiza el rescate. Los esfuerzos continúan, ya se amplió más el terreno, lo que era maleza, árboles, huizaches, mezquites, pirules, todo fue retirado. Y bueno, pues ya se espera que entre hoy y mañana se aplique esta sustancia, este químico especial, para sellar la mina Conchas Norte. Y ahora también están sobre la mina 6, que está justamente en otro de los costados de esta mina de carbón, el Pinabete. Mientras tanto, pues siguen pasando los días. La otra mala noticia es que se espera la llegada de lluvias para las próximas horas. Uf. Y también un nuevo frente frío, con lo cual pues las maniobras pues pueden complicarse todavía más. Y pues aunque Laura Velázquez ha dicho que van bajando los niveles, quienes están dentro de la mina o están trabajando nos han dicho que las cosas pues siguen igual y que desafortunadamente el tema del rescate pues va a pasar todavía varios días antes de que logre hacerse algo por estos 10 mineros.
Pues qué historia, qué tristeza, la verdad, con todo lo que ha estado sucediendo, y además esto que nos cuentas, que pudiera incluso haber lluvias y que por lo tanto esto complicaría todavía más. Antonio, nada más rápidamente, no me quedó muy claro, de las cantidades de dinero que hablabas otra vez, ¿esto qué es? ¿Es una indemnización temporal o qué? No me quedó muy claro.
Es lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha trascendido, es el salario. Les van a seguir pagando la semana laboral. Okay. Originalmente, Gaby, se hablaba de que trascendió en la primera reunión que era para hablar de indemnizaciones, pero corroboramos la información y logramos llegar a la información en el sentido de que solamente es las semanas que siguen pasando y que le siguen pagando a los mineros, y se habla de estas cantidades entre 10 a 12 mil pesos, pero como te decía, no nos permitieron el acceso a los medios de comunicación a esta reunión, y bueno, pues es lo que logramos conseguir en las últimas horas, y eso es lo que van a estar recibiendo las esposas y los familiares directos de los mineros.
Bueno. Y bueno, y me imagino que el ánimo ya debe ser de absoluta, no sé si ya hasta de resignación. Tú que has estado por allá y has podido platicar incluso con algunos de los familiares, Antonio, pues ya se van a cumplir pronto 3 semanas de que estén estas 10 personas atrapadas allá abajo en la mina, ¿no?
Pues ya el desánimo pues ya es una constante, ¿no? La resignación también para las familias, viendo que el rescate pues ya se alargó, el tema de hace 8 días con la entrada abrupta de más agua a la mina, que los niveles no bajan, que ha habido pues incluso momentos de mucha angustia, sobre todo entre las personas, entre las esposas, y no se diga los padres de estos mineros que están aquí atrapados, los hermanos que no se han movido tampoco del interior de la mina, incluso pues hasta ellos han dicho que ya su desesperación es demasiada. Y pues tiene que llegar el momento en que lo rescaten, pero pues como hemos platicado, esto se va a prolongar, los días van a seguir prácticamente iguales hasta que no se termine de extraer todo el agua, que son millones de litros de agua los que han sacado. Y otro tema que está en la mesa y que ayer empezaron a analizar es la contaminación del río Sabinas. También el agua que está saliendo de los pozos está siendo vertida al río Sabinas, y pues también pues se analiza si hay o no contaminación.
Un problema sobre problema.
Qué sí. Cosa, la verdad. Bueno, pues seguiremos, por supuesto, contigo. No podemos dejar que esta información simplemente quede aplastada por la coyuntura, y por lo tanto seguiremos, por supuesto, enlazándonos contigo, Antonio. Te mandamos un abrazo. Gracias por el reporte.
Al pendiente, buenos días.
Antonio Moreno, corresponsal de W Radio allá en Coahuila. Insistimos, siguen atrapados 10 mineros allá abajo en esta mina. Y rápidamente, Risco, ya lo comentábamos hace unos minutos, ¿sí?, cuando estábamos platicando tanto con Ricardo Rafael como con Ana Laura Magaloni, esta información que ha salido del tema Ayotzinapa. Leo aquí la nota de Proceso, dice: además de Jesús Murillo Karam, Alejandro Encina señaló a otros 18 exfuncionarios federales por implementar la verdad histórica en el caso Ayotzinapa. Y por ahí se ha mencionado, sobre todo de parte de la Fiscalía General de la República, también el nombre del actual jefe de la Policía de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que aparentemente son responsables, juntos son otros funcionarios, hay 18 exfuncionarios que serían responsables o corresponsables de implementar la llamada verdad histórica. Y Javier, ya hay un pronunciamiento de el propio Omar García Harfuch.
Sí, se habla de una reunión de altos mandos el 7 de octubre de 2014, Gaby, donde se delineó la estrategia de investigación del caso Ayotzinapa, y en esta reunión se señala la presencia de Murillo Karam, también de Tomás Herón, y ahí es donde entra el nombre de Omar García Harfuch, exdelegado de la Policía Federal en Guerrero y actual secretario de Seguridad Capitalina. A las 8 de la mañana en punto, el secretario de Seguridad Capitalina puso a través de sus redes sociales: rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Es lo que acaba de publicar, insistimos, a las 8 de la mañana en punto, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales, Gaby, como, bueno, pues una de las primeras reacciones después de lo publicado el fin de semana.
Sí, como lo decía hace rato muy bien Ana Laura Magaloni, pues no basta con nombrar para que alguien sea culpable, ¿no? No basta con nombrar a alguien. Aquí no estamos, por supuesto, defendiendo a nadie, pero sí procesos, ¿no? Procesos. Y me gustó además este concepto que nos lanzó Ana Laura de esta contabilizar la verdad, que esa es la justicia al final de cuentas. Vamos a ver qué sucede, Risco, pero yo no sé si coincidas conmigo. Creo que hoy, 22 de agosto de 2022, cada vez entiendo menos de todo lo que ha pasado en torno a este caso en Ayotzinapa, estos 23 estudiantes, quiénes son los culpables, quiénes dijeron qué, cómo, por qué, a los que se está tratando de llevar la justicia, realmente son culpables de qué. En fin, la verdad es que se vuelve posiblemente, ya que son 8 años, ¿no?, prácticamente de este caso, pues se vuelve algo muy desesperante, ¿no?, el poder solamente navegar muy por encima de lo que puede ser la verdad, o muy por abajo de lo que puede ser la verdad.
Y el tono de los procesos, que era lo que nos mencionaba Ricardo Rafael en este tercer punto, después de hacer la disección de lo que ocurrió estos últimos días, decía, ¿dónde quedan los padres y los familiares de los jóvenes desaparecidos? Se había prometido que iban a ser los primeros en saber el rumbo de la investigación, los avances, iban a ser los primeros, iban a tener las reuniones directamente con la Secretaría de Gobernación, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, específicamente con esta comisión para llegar a la verdad del caso de Ayotzinapa, y por lo menos lo que el posicionamiento es, estamos digiriendo la información, estamos enterándonos apenas de lo ocurrido con las detenciones y el plan desde la Fiscalía General de la República. Entonces sí, mucha nebulosa, como lo dices, difícil de entender, sobre todo este proceso que viene en los próximos días. El próximo miércoles a las 8 de la mañana es la audiencia del ex Procurador General de la República, y bueno, tantos nombres he incluido, como lo decía Ana Laura Magaloni, la importancia de que por primera vez se menciona al Ejército con nombres y apellidos de algunos mandos medios.
Gracias. Bueno, así las cosas.
Estás escuchando Así las Cosas.
Solo tengo un enorme agradecimiento a quienes aquí me cobijaron, y también, desde luego, al ministro Saldívar, porque gracias a él se visibilizó la situación de muchas otras mujeres. Muchas mujeres. Yo soy una de las 180 que están en el tribunal grado 14 de amparo por estar en prisión preventiva excesiva, y yo espero de veras que, como aquí se comprometió, se haga justicia para todas las mujeres que están injustamente recluidas en Santa Marta.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 16 minutos, y ya decíamos, uno, tiene que ver con todo esto en torno a Ayotzinapa, que ya desde la semana pasada traíamos aquí en estos micrófonos. Recordar, por cierto, y volver a recomendar la conversación que tuvimos aquí con uno de los integrantes de la Comisión de la Verdad en Colombia, que vinieron aquí a nuestro país y tuvieron aquí una reunión también importante con autoridades mexicanas, y lo que nos dijo el comisionado Beristain de por qué es importante la verdad y el trabajo que se hizo en Colombia, me parece que es fundamental. De verdad, si no lo pudieron escuchar, recomendado, y ahí está en nuestras redes sociales. Pero brincamos al otro tema que también estuvo desde el viernes y que aquí hemos llevado, por supuesto, desde hace ya un montón de tiempo, y tiene que ver con Rosario Robles. Rosario Robles, que fue secretaria de diferentes secretarías en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que llevaba, si estoy en lo correcto, pero ya nos lo dirá Daniel Moreno, llevaba ya 3 años en la cárcel, y bueno, en esto que se llama prisión preventiva, y ahora sale de la cárcel, lo cual entiendo, eso no significa que no sea culpable de nada. Pero bueno, Daniel Moreno, tú nos lo vas a explicar, director de Animal Político. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo venía a que me lo explicaran ustedes, pero bueno, ni modo, vamos a hacer el intento.
No, te toca, mano, te toca. Gusto, a ver, querido, es que nos vamos enterando el viernes, ahora sí que entra uno, sale otra, sale Rosario Robles de la cárcel. Primero, tal vez, Daniel, recordarnos por qué estaba Rosario Robles en la cárcel.
Eso es sin duda muy importante, pero hay que recordar que llevaba 3 años en la cárcel, uh-huh, y que en realidad estaba acusada de un tema administrativo, es decir, no es que se le haya acusado propiamente de la estafa maestra, el delito era ejercicio indebido de la función pública. Y eso es importante subrayar, y incluso déjame poner como contexto que hace ya poco más de 3 años, en una de las muy, muy pocas conferencias de prensa que ha dado el fiscal Alejandro Gertz, él dijo que iban a investigar la estafa maestra como un crimen de Estado. Y lo traigo a colación porque ha sido, pues, el término más usado en estos últimos 3 días o 5 días precisamente a partir de lo de Ayotzinapa. ¿Qué ha significado en este caso investigar la estafa de maestra como crimen de Estado? Pues básicamente nada. Es decir, es muy importante subrayar, Rosario Robles no estaba en la cárcel por desvío de recursos. Después se le empezaron a imputar más cosas, pero lo central es subrayar que se le metió a la cárcel porque se temía que se pudiera fugar mientras estaba el proceso de este delito, insisto, que es ejercicio indebido de la función pública por no haber informado a su superior, en ese caso el presidente Enrique Peña Nieto, de las irregularidades ocurridas en la Secretaría de Desarrollo Social cuando ella la dirigía. Es decir, la razón por la que estaba en la cárcel no es ni siquiera que la hayan acusado a ella de desvío, sino de no haberle informado a su jefe. Y con ese pretexto le metieron 3 años a la cárcel. Y creo que es importante, en efecto, este caso, porque nos recuerda, entre otras muchas cosas, que cárcel nunca es sinónimo de justicia. Es decir, que en este caso se le metió a la cárcel por este delito, pero que en términos reales, la estafa maestra es un delito que sigue quedando impune, no solo en el caso de Rosario, sino en el caso de todos los demás involucrados. Es decir, en su momento, como saben, había elementos para demostrar desvíos en dependencias pues, de todos colores y sabores como Pemex, y nada de esto ha pasado. No hay responsables, no hay, bueno, incluso diríamos que las personas que presuntamente participaron en los desvíos cuando Rosario Robles estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, ellos mismos siguen impunes. Entonces, es difícil, pues, no considerar que el caso de Rosario Robles tenía un tinte político, pues porque la meten a la cárcel, insisto, solo por este delito y no por otra cosa. Peor aún, pues todavía no se la enjuicia, ni siquiera por este delito. Es decir, es una cárcel siendo... Digo, lo dijo en otro contexto Murillo Karam el viernes, violando la presunción de inocencia, pues. Claro. En el caso de Robles, además, si recuerdan, pues el argumento era, no, es que se va a escapar. Y había como argumentos los siguientes. Primero es, pues, cuando fue notificado el presunto delito, ella estaba en el extranjero. Entonces el juez consideró que, bueno, pues, si está en el extranjero, puede regresar al extranjero. Luego se vio involucrada una licencia de manejo, una supuesta licencia de manejo, además, imagínense, localizada por el Centro Este de Combate a la Delincuencia, el CENAPI, que es el órgano de inteligencia de la Fiscalía, y como tenía esta licencia una dirección distinta, pues también consideró que había mentido, que tenía los recursos para irse al extranjero, que había estado en el extranjero y, por tanto, que mejor era meterla a la cárcel para evitar que se fugara. Pero, insisto, es por un delito de este tamaño. La estafa maestra es un delito impune. Aun cuando se dijo hace 3 años y 1 mes, que fue un poquito más, la conferencia de Alejandro Gertz, crimen de Estado, en el caso de estafa maestra, insisto, es sinónimo de nada, porque no hay funcionarios detenidos, por supuesto no se han recuperado los fondos, y es un tema pues que se ha seguido manejando mes tras mes, pero sin que haya realmente justicia, muchísimo menos reparación del daño, ni nada que se le parezca. Entonces creo que es importante recordar esto, el hecho de que salga de la cárcel, que además es otro elemento que nos tendrá que explicar la Fiscalía, es básicamente porque la Fiscalía cambió de opinión, de una opinión que llevaba teniendo 3 años. Sí, claro. Es decir, dice, la Fiscalía valoró el estado de salud de así Rosario es. Robles y las medidas de seguridad que garanticen su presencia en el proceso, por lo que solicitó al juez de control su anuencia para modificarle la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Es decir, la Fiscalía, por alguna razón que, insisto, tendrá que explicarnos, de repente nos dice... Está mal de salud, ya vi que no se va a ir, mejor déjenla que se vaya a su casa. ¿Por qué cambió de opinión 3 años después? Misterio, porque realmente pues, no han cambiado las condiciones fundamentales que la llevaron a la cárcel, ¿no? Entonces no sabemos cuál fue el detonante, cuál fue la razón fundamental que hizo que la Fiscalía cambiara de opinión tan radicalmente, ¿no?
Claro.
Porque, insisto, sí, después de 3 años,
sí, claro.
Dice, pues siempre no. Sí. Entonces, está raro por lo menos, ¿no? Por decirlo menos.
Y perdón, pero cada quien va a utilizar, por supuesto, los momentos. Escucho y veo la declaración de Rosario Robles. Dice, se hizo justicia y de lo que dije desde el primer día, de que soy inocente y estoy absolutamente dispuesta a comparecer ante las autoridades competentes. Pero desde luego, como tenía derecho y como tengo derecho, en libertad. Es, exacto, insistimos, el uso también de esto. Hay que decir que el juez de control determinó dejarla en libertad, pero le impuso medidas cautelares como la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la República y la...
A ver, espérame, estamos ahí perdiendo creo que un poquito Javier Risco, pero porque como que se nos estaba dafponqueando, sí, me quedó Javier Risco.
Exactamente.
Pero a ver si ahorita lo podemos recuperar. Pero bueno, iba más o menos,
sí,
como...
Sí, de repente
como...
sonó muy, muy musical.
Sí, exactamente, pero eso... Y la otra, Daniel, que también lo ha dicho un poco el abogado de uno de los abogados de Rosario Robles, ¿qué papel jugó la visita, digamos, o el papel que ha jugado Arturo Saldívar también, el ministro presidente de la Corte, pues en esto, y que también fue, ¿no? Estuvo ahí en la prisión, estuvo hablando con... Y que le agradeció, también ya tenemos de regreso a Javier.
Sí, perdóname. Sí, sí, que le agradeció y dijo, oye, gracias Arturo Saldívar, que estoy...
Sí,
claro.
Y por la condición, claro, también de las demás mujeres. Llama la atención eso, ¿no? También, Daniel.
Claro, y fíjate que yo creo que sí vale la pena subrayar esto, porque finalmente el proceso que se ha seguido en estos tres últimos meses ha sido de un debate mucho más intenso sobre lo que es la prisión preventiva oficiosa, la prevención preventiva justificada, y esta misma semana va a haber un análisis en la Suprema Corte sobre si es pertinente o no mantener esta figura, y lo más probable es que tumben esta figura. Esto es importante, insisto, porque de lo que estamos hablando, y esto nosotros lo publicamos hace ya algunos meses en un reportaje precisamente sobre lo que es la prisión preventiva y cómo se abusa de esto, lo que hemos visto, lo que está documentado y paradójicamente en el caso de las mujeres es mucho más intenso, te detienen por un presunto delito y te meten a la cárcel mientras averiguan, ¿sí? Entonces, esta prisión preventiva está provocando que se metan a la cárcel pues a gente que no ha sido enjuiciada y por tanto pues son en sentido estricto inocentes, y que estos inocentes pasen meses o años en la cárcel pagando un delito por el que, insisto, no han sido juzgados. Esto es una de las cosas que más destacan de la visita de Saldívar al penal, porque en lo que se enfrenta es precisamente con eso, con el hecho de que se encarcela gente, insisto, sin juicio, y que incluso llegamos al extremo, nosotros lo documentamos, de que, por ejemplo, en la Ciudad de México, prácticamente no hay mujeres que hayan sido metidas a la cárcel después del juicio, sino siempre son antes del juicio. Y entonces, lo que hemos visto una y mil veces son las injusticias de lo metieron a la cárcel por robarse cualquier cosa y luego le inventan que cuando lo robó tenía un cuchillo, por tanto era un arma peligrosa y por tanto te meten a la cárcel. Y bueno, hay cientos de ejemplos de situaciones parecidas. Entonces, también creo que es un dato importante de considerar que paralelamente al proceso de Rosario Robles se dio este otro proceso en la Suprema Corte, encabezada por el ministro Saldívar, y ya se va a hacer un análisis de si realmente se puede y se debe meter a la cárcel a alguien, pues por sospechas, ni siquiera porque fueron detenidos infraganti, ¿eh? O sea, insisto, yo recuerdo muy bien un caso que narrábamos de una mujer a la que una persona acusa de robo y de robarle literalmente 100 pesos, y además de robarle 100 pesos con un cuchillo, nunca se encontró el cuchillo. El denunciante ya ni siquiera se presentó a ratificar la denuncia y esta mujer lleva un par de años metida en prisión pues porque asaltó a alguien y lo asaltó con un cuchillo. Bueno, insisto, de estos casos, bueno, hay cualquier cantidad. Y no podemos negar que Rosario Robles era también un ejemplo por lo que estamos diciendo, pues porque finalmente el delito era un delito pequeño, digamos, no se le metió a la cárcel. Habrá que subrayarlo 100 veces, no se le metió a la cárcel por la estafa maestra, se le metió a la cárcel por esto otro, por no haberle avisado a su jefe las presuntas irregularidades que habían en la dependencia, nada más. Bueno, si metemos a la cárcel a la gente por este tipo de cosas, pues claro, lo claro que tenemos es un crecimiento carcelario como no se había dado en la historia de este país. Estamos metiendo a la cárcel a todo aquel que sospechamos que es un delincuente, ¿no?
Sí, Así es. Y es un poco, pues sí, justo lo que platicábamos también hace rato, con el con Magaloni sí. también y con el propio Ricardo Rafael, es justamente eso, ¿no? Es decir, quién, cómo, por qué, qué se señala, por qué está ahí. Pero bueno, entonces, en resumen, lo que se puede entender hasta este momento es, ella sale, no es que esté, ahora sí
no
que...
Es no es inocente por la estafa maestra, no está juzgado.
Sale no para, es inocente. No está juzgado todavía este asunto, simplemente es, ella va a estar desde, no sé desde dónde, no sé si sea solamente su casa o simplemente se pueda mover todavía por lugares, pero ciertamente no salir del país. En fin, ese es el lugar, ese es el momento en el que estamos, Daniel.
Ese es el momento en el que estamos. No hay en este momento ninguna posibilidad de decir es culpable o es inocente de nada, porque no ha sido enjuiciada. Ya. Solamente se le dio chance de salir porque se consideró que las razones por las que se le metió a la cárcel ya no eran vigentes, es decir, ya no hay este peligro de fuga, y además se considera que tiene un estado de salud que amerita que ya se mande a su casa. Pero va a seguir ese proceso, pero no podemos en este momento hablar de justicia, no podemos hablar de inocencias o de culpabilidades, porque, repito, el juicio no se ha dado.
Así es. Y como tú dices, todo el tema de la prisión preventiva realmente, pues como ustedes lo han documentado, el desastre que eso
es. Una locura.
Es una locura.
Es una locura, O sea, estamos hablando, perdóname, nada más porque abrí ahorita el dato, estamos hablando de 130,000 detenidos en 2 años, solo en 21 estados, porque fue donde nos dieron los números, 130,000 detenidos por esto. Por prisión preventiva. O sea, son 130,000 personas que son en sentido estricto inocentes ante la ley. ¿Sí? Pero la autoridad las detiene y usa esta figura para meterlas a la cárcel sin juicio, sin que se haya aprobado la acusación en su contra. Y además, pues esto no significa acabar con la impunidad. Esto significa meter a gente, repito, sin juicio. Y en contraste, pues los mismos datos oficiales dicen que la impunidad sigue estando pues por arriba del 95% de los delitos. Sí. Esto es lo que nos debería de escandalizar y creo, insisto, que el caso de Rosario Robles lo ilustra. Lo que pasa es que hay un ambiente social también de metan a la cárcel a los corruptos, bueno, que por supuesto me parece legítimo y que puedo entender, pero creo que es importante que todos recordemos que meter a la cárcel a Rosario Robles por este delito abre la puerta pues para estos 130,000 que menciono en estos 2 últimos años, o también para los no sé cuántos millones que pueda haber, pues que te metan a la cárcel, repito, por algo que pues no ha sido ya enjuiciado, ¿no?
Sí, claro.
Y quedarte ahí.
Pues por una suposición.
Así es.
Pues sí, claro. Ha sido importante el contexto que nos acabas de dar. Gracias, querido Daniel, te mandamos un abrazo.
Al contrario. Gracias. Hasta luego, que les doy muy bien.
Gracias, Daniel. Gracias, Moreno, Daniel. Director de Animal Político. Ahora sí que las reflexiones de Ricardo Rafael, de Ana Laura Magaloni y de Daniel Moreno son una gran clase de todo lo que está mal en este país.
Y se encarrilan a eso, ¿no? A un sistema de justicia podrido.
Pues sí,
me parece.
Tal cual. Bueno, el presidente ya ha dicho varias cosas de lo que sucedió con Murillo Caram, pero vamos a esperar porque sigue hablando del tema. Se los vamos a poner un poquito más adelante para tener bien todos los audios, porque incluso por ahí dijo que se había, ahora sí que culpado a sí mismo, se había inculpado Murillo Caram, pero vamos a ver exactamente a qué se refiere el presidente. Y anda por acá Ivette Parga, que nos va a decir algo más de lo que tenemos que saber. Nos vamos al corte. Hoy es día de la agenda de economía y finanzas que nos trae siempre México. ¿Cómo vamos? Con nuestra querida Sofía Ramírez y después hablaremos 3 segundos de deportes y no más. Porque no hay nada que decir.
Así que, Ivette, tárdate lo que quieras.
Ya avísenle a Francisco Javier González que no tenemos nada de qué hablar en los deportes.
Esto es lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Muchas gracias. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, calificó como absurdas las versiones que lo señalan de haber participado en una reunión con el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, para fraguar la verdad histórica en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Confío en que quienes llevan las investigaciones detengan a quien hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacen algo por el país todos los días. También el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, rechazó haber participado en esta reunión. Aseguró que la información al respecto son meros trascendidos dolosos y, por tanto, absolutamente falsos, pues tiene la conciencia tranquila. Reiteró que él y sus excolaboradores están dispuestos a declarar las veces que sean necesarias ante las autoridades. En la mañanera, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Aura Velázquez, informó que expertos de Estados Unidos y Alemania que participan en las labores de rescate de los 10 trabajadores que se encuentran atrapados en la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, desde el 3 de agosto, entregaron su opinión al trabajo realizado por las autoridades mexicanas y han validado las acciones hasta la fecha. Detalló que se inició el monitoreo de pozos en minas aledañas para estimar zonas de aportaciones de agua y proceder al sellamiento que se va a realizar a través de orificios. Y el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, indicó que se ha presentado un aumento en los retrasos de los vuelos, especialmente de la compañía Aeroméxico en la Ciudad de México. Sin embargo, celebró que el 90% de las disputas se han resuelto a favor de los usuarios. Además, culpó a Aeroméxico por los retrasos y dijo que a los trabajadores de la aerolínea les gusta mucho reportarse enfermos, pues afirmó que los vuelos de esta aerolínea tienen en común que llegue el equipo incompleto para operar las aeronaves. En temas internacionales, este lunes se registraron nuevos reportes de bombardeo ruso cerca de las instalaciones de la planta nuclear de Zaporilla. La localidad de Nikopol fue atacada con cohetes y morteros. La planta, que es la más grande de Europa y actualmente está ocupada por los rusos, está en peligro, así lo han advertido líderes de Occidente. Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido pidieron contención militar alrededor de esta central nuclear e instaron a que a la brevedad una misión de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica visite la planta. Y es que el recrudecimiento de los combates alrededor de la central nuclear de Ucrania ha hecho resurgir temores de una catástrofe peor que la de Chernóbil. Y en los deportes, al concluir la jornada 10 de la apertura 2022 del fútbol mexicano, Monterrey se convirtió en el líder de la tabla de posiciones tras empatar sin goles con los Tigres en el Clásico Regio. Después de Rayados se ubican Toluca, Tigres, América y Santos Laguna. Y tras la goleada del América 7-0 al Cruz Azul, la máquina hizo oficial la salida del entrenador Diego Aguirre y todo su equipo técnico. En tanto, tras la goleada 5-1 de Santos a Pumas, el técnico Andrés Lilini descartó renunciar, confió en que el grupo puede mejorar y pidió paciencia a la afición. Estamos en Así las Cosas, vamos a una pausa, pero ya volvemos con Gaby Javier. Síganos a través de arroba Así las Cosas W, arroba W Radio México. Volvemos.
Esto fue lo que tienes que saber. En Así las Cosas.
Así las cosas.
Al regresar, en Así las Cosas.
Llegará lo mejor de la información deportiva con Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. A esta hora, las líneas 1, 2, 3, 8, 9 A y B continúan con afluencia alta y un intervalo de 3 a 5 minutos. Permite la salida de personas antes de entrar al tren. El resto de las líneas activas de la red operan con afluencia moderada y sin contratiempos. La estación Zócalo-Tenochtitlán de la línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso. Recuerda que cuando se tiene presencia de lluvia en la ciudad, el avance de las líneas puede ser lento. Por eso te recomendamos tomar previsiones y al ingresar a las instalaciones, resguardes tu paraguas antes de llegar al andén. Sigue informado del estado del servicio en la cuenta oficial de Twitter, @MetroCDMX. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W.
Escuchas W Radio.
96.9
W.
Radio.
¿Escuchas?
Doble.
Si es radio, es W.
Si estás pensando en cambiar tu outfit completo o estrenar una sala nueva, la forma más fácil de hacerlo es con tu tarjeta de crédito Sears. Porque pagando a meses sin intereses, ahorras comprando. Tramítala hoy y obtén un descuento de hasta el 20% en tu primer día de compra. Sears me entiende. Términos y condiciones en sears.com.mx.
En Soriana siempre te llevas más. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de primavera y verano. O hasta un 50% de descuento en gran variedad de artículos del departamento de hogar. Sí, hasta 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 22, consulta códigos seleccionados. Aplican restricciones.
Somos el TCDMX.
Y seguro nos conoces porque
somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de México.
Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
y de participación ciudadana.
¡Date cuenta! protegemos tus derechos político-electorales.
Tribunal Electoral de la Ciudad de México, garantizando justicia en tu elección.
La violencia contra las mujeres es un asunto grave que compete al Estado mexicano. Por ello, la CNDH, a través de la Recomendación General 43/2020, exige al gobierno federal, gobiernos estatales, fiscalías y diversas instituciones la implementación de políticas públicas contra la violencia de género. Mantenemos diálogo con las víctimas para crear una vida libre de violencia. Autoridades activas, mujeres vivas. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones.
El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas.
El que defiende mis derechos político-electorales.
El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
Es el encargado de brindar justicia electoral.
El que garantiza que mi voto sea respetado.
Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana.
Niñas y niños bien preparados para crear mejores adultos. Regreso a clases W. Antes de comenzar una sesión de estudio en casa, prepárate bien. Busca el espacio mejor iluminado, de preferencia con luz natural y con mejor temperatura ambiente, alejado del ruido. Estudiar con hambre solo te estará distrayendo, pero no comas muy pesado o atacará el mal del puerco y te dormirás al poco tiempo. Prepara todos los útiles que necesitarás a la mano para evitar levantarte a cada rato. Aunque un descanso de 10 minutos por cada 50 no viene nada mal. Y lo de apagar el celular, la televisión y cualquier distracción, ni siquiera es necesario mencionarlo, ¿cierto? Si es regreso a clases, es W.
Por el campo yo respondo.
¿Ya escuchaste sobre el censo agropecuario?
Ya, los que van a llegar con chaleco del INEGI.
¿Les vas a responder?
Ya sabes, por mis tierras yo siempre respondo.
Contar lo que es importante para el campo es importante para México. Participa en el censo agropecuario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Tus respuestas son confidenciales.
Contamos en el INEGI, contamos por México.
¡Uy! ¡A ese coche se lo llevó el agua!
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Y prepararse por los deslaves y desbordamientos.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
¡juntos nos protegemos mejor!
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Así las cosas.
En Así las cosas está Carlos Loret de Mola.
Toda la información en la voz de sus protagonistas.
Con las noticias, la información y la crónica del día a día.
Así las cosas.
Están los deportes con Alberto Lati, las preguntas del duende, el análisis de María Scherer y siempre hay una buena sobremesa. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola, lunes a viernes, 1:00 p.m, por W Radio. Vamos a escucharnos.
Radio
96.9. Si es radio, es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos.
Sofía Ramírez.
Vamos a garantizar precios de garantía, precios justos.
Así las cosas.
La agenda económica de México. ¿Cómo vamos para la semana del 22 al 26 de agosto? El lunes conoceremos los pronósticos de la encuesta Citibanamex sobre cómo cerrará la inflación este año. ¿Será que los especialistas consideran que ya llegamos al pico y que ahora todo irá para abajo? En la encuesta anterior, la inflación general se estimó en 7.74% al cierre del año. El martes 23 de agosto iniciarán las sesiones de diálogo en torno a las consultas que solicitaron Estados Unidos y Canadá. La reunión está prevista para las 10 de la mañana. Recordemos que nuestros socios comerciales consideran que la regulación y la política energética en México no ofrecen un trato igualitario a las empresas, sino que dan un trato preferencial, pues, a las empresas del Estado. Por ello, el periodo de consultas se celebra por 45 días a partir del 19 de agosto. Así que, a más tardar, el 3 de octubre tendremos noticias a este respecto. El miércoles 24 de agosto, México Cómo Vamos actualizará el semáforo de inflación. Y si ya te suscribiste a nuestra lista de distribución, como hicieron Gaby y Risco, te mandaremos este análisis con los datos de la primera quincena de agosto, muy temprano en la mañana. El jueves 25 de agosto, conoceremos la evolución de cada sector económico en el segundo trimestre. Dado que el dato oportuno del PIB nos mostró que crecimos poquito en ese periodo, digamos 1.9% anual y 1% trimestral, la pregunta relevante es, ¿cómo le hacemos para crecer más? Ah, pues necesitamos más inversión privada, pública, estatal, nacional y extranjera para crear trabajos de calidad y mejorar la productividad. Sobre todo ahora, estamos empezando a observar un deterioro en el crecimiento mensual según la información de mayo, junio y julio. También el jueves se publicará la segunda estimación del PIB en Estados Unidos. Veremos si realmente estamos aproximándonos a una recesión, porque las cosas no pintan nada mal en ese país. Por ejemplo, en julio se crearon en un mes más empleos que los empleos registrados ante el IMSS en México en los 7 meses que llevamos de 2022. El viernes 26 de agosto cerramos la semana con datos oportunos de la balanza comercial de mercancías a julio. Ojo aquí, porque el primer semestre del año tenemos un desbalance importante en la balanza petrolera. Es decir, importamos 16 mil millones de dólares más de lo que exportamos. Soy Sofía Ramírez Aguilar, directora de México Cómo Vamos. Les deseo un prolífico y productivo inicio de semana.
Así las cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡A media vuelta el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las cosas.
¡Para penal!
Va la maquinita echando humo de algodón.
Puro humo de algodón, oye. ¡Qué barbaridad con este Memo que se pone muy pesado con los... ¡Ay, mi queridos cruzazulinos! ¡Francisco Javier González! ¡Buenos días! ¿Cómo estás?
¡Hola, hola, hola, Risco, Gaby! ¿Cómo están? Los oigo muy goleados a todos.
¡Ay, ay, cálmate! O sea, ¿ya ves? Así empezamos, así empezamos.
No, bueno, pues es una sensación, nada más. Ay, sí. Pero es que Chivas le metió 4 al Necaxa.
Sí, podrías decir...
Hasta es ronco está Francisco Javier de tanto gol que cantó.
Tanto gol,
sí.
¿Cuál te tocó? ¿En cuál estuviste? ¿Qué partido te tocó?
En el de Pumas, en el segundo tiempo.
¡Ah, qué desagradable!
No, en el primer tiempo, perdón.
¡Qué desagradable! No, yo no lo estaba viendo y nada más empecé a ver cómo caían goles. Dije, ¿qué le voy a poner? La verdad.
Bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando, querido Francisco Javier González?
¡Ay, de la jornada de fútbol del fin de semana! ¡Qué barbaridad! Unas goleadas horribles, sobre todo...
A ver, si quieres arrancamos, porque aquí nos está diciendo Marco Fernández, ay, nunca hablan bien de las Chivas, ya hablen un día, por lo menos que hace algo. Bueno, ok, vamos a darle 30 segundos.
Me toca a mí primero.
Vamos, entonces con ese primero, venga.
Pues le metió 4-0 el Necaxa, lo cual es normal. No, no es cierto, Risco, no es cierto, es una broma. Una broma de lunes. No, sorprendentemente, el Guadalajara que no encontraba el gol, resulta que le mete 4-0 el Necaxa y en Aguascalientes y jugando bien. Si ganas 4-0, es que jugaste bien, no hay de otra, ¿no? Y el otro jugó mal. Y bueno, veamos si aquí empieza a levantar el Guadalajara, que da la primera gran sorpresa del fin de semana. Sí, sin embargo, yo me quiero centrar en lo de América Cruz Azul.
Está bien.
Para Cruz Azul, de verdad que es terrible perder con el América, perder 7-0. Jamás, nunca Cruz Azul había perdido con un marcador de este tamaño frente al América, y yo creo que frente a nadie. Pero, de verdad daba mucha pena ver jugar a Cruz Azul.
A ver, y lo que decía en la mañana, Francisco, no sé si te pasó, a ver, creo que... A ver, incluso al 2-0 todavía había ciertas posibilidades del Cruz Azul. Hubo un par de postes y de llegadas de Cruz Azul importantes. Digo, el partido pudo haber quedado 9-2, porque también hubo del otro lado. Hubo del otro lado. Pero a mí me daba la impresión, al menos vi el resumen, a mí no me tocó verlo en vivo, pero que al minuto 20 del segundo tiempo ya habían tirado la toalla. O sea, los últimos 3 goles creo que caen en los últimos 15, 20 minutos,
así es,
¿no?
Francisco, así es.
De un equipo que ya dijo, ya vamos 4-0, ya vamos 3-0, no va a pasar más. Y les meten 3 más, Francisco.
Sí, ya no había ánimo, no había moral, no había fuerza, no había nada, porque te está pasando por encima el rival, y además el rival más enconado que te puedes encontrar. Y sí, termina esto 7-0, puedo ser mayor el marcador, puedo tener algún gol también Cruz Azul, pero me llama la atención que en la conferencia de prensa, Adrián Esparza, que es nuestro compañero en TUDN, pues le pregunta al asistente del técnico, Diego Aguirre, porque él estaba suspendido, oiga, ¿qué opina de que ya lo cesaron? O sea, ya había una comunicación de que ya el técnico ya no era ni el técnico ni su cuerpo técnico, lo cual en la cronología pues me parece, aún en los momentos más difíciles, que no hay que perder la compostura. Pues primero avísales a ellos, pues sí, y luego lo avisas a la prensa,
pues sí,
¿no?
Sí, de acuerdo. Sí, entonces, pero es que yo creo que eso es eso, hay como mucha descomposición, ¿no?
Hay mucha descomposición, sí, exactamente. Eso es lo que está pasando.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, y de verdad, o sea, vaya, al final, ¿significa qué, mi querido Francisco, para los americanistas, aparte de que van a tener 7 días
que van a estar
de felicidad y insoportabilidad? Pero
ya le habían ganado a Pumas 3-0. Ay, sí. perdón.
Me dice, toma eso, toma eso.
No, pero me refiero a que ya andaban golpeadores. Muy contentos los americanistas, sí. Muy contentos, nada más.
Bueno. No, y acaba de escribir una querida amiga, Natalie Soto, que es Cruz Azulina, salí derrotada, humillada y empapada. Oigan, no sean así. O sea, sí, no, o sea, no, sí, bueno. No,
sí, pero bueno.
Pero además miren el comunicado que emite Cruz Azul, ¿no?
Porque aparte despiden, sí es cierto, ¿verdad? Hay consecuencias después de este 7-0.
Hay consecuencias, sí, al silbatazo final. Exacto, se va tal el cual. Y todos los demás, ya.
Ya.
¿No?
Bueno.
Pero dice el comunicado, porque yo creo que también, entendiendo que hubo un cambio de directiva importante en la cooperativa y por lo tanto también en el equipo de fútbol, pues que de repente no estás muy familiarizado con los términos y las maneras que suelen manejarse en el fútbol. Y ese es el caso. Pasó con Siboldi, ha pasado varias veces, ¿no? La directiva del Club de Fútbol Cruz Azul informa que, de acuerdo con los resultados obtenidos al día de hoy, se ha tomado la decisión de cesar. Cesar es una palabra que no debes incluir en un comunicado oficial.
Sí, no.
Generalmente se agradece mucho la participación de Fernando. Aunque al final es lo mismo, pues sí.
Pero también son formas, exacto.
Claro, pero pone de más. Cruz Azul es un club grande que tiene el compromiso histórico de competir por los primeros lugares en cualquier torneo. Refrendamos nuestro compromiso con la afición, bla, bla, bla. O sea, era culpa del técnico, nada más del técnico. Si se fue Jaime Ordiales a la selección nacional porque lo llamaron, esa no es nadie es responsable. Si se va a Santiago Jiménez, el centro delantero titular, porque llega una buena oferta del Feyenoord, donde jugó 2 minutos el fin de semana, abriéndose camino, va llegando, entiendo, Santi Jiménez, pues tampoco es responsabilidad de nadie. No, lo que pasa en Cruz Azul es que no hay a quién dirigirse internamente, a quien sea la referencia. Es un verdadero caos en este momento el equipo. Y vamos a ver, se habla del Potro Gutiérrez, que hoy está encargado de la sub-20, hace poco se ha encargado de la sub-20.
¿Y?
Vamos a ver, pero lo que está pasando en Cruz Azul es verdaderamente desastroso.
Bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita, y bueno, pues lo de mis Pumas también ya es así como...
No, eso ya no vamos a hablar. Pero
lo veo distinto, Gaby.
¿Por qué?
Porque en Pumas ha tenido que venir un acomodo. Lo de Dani Alves me parece que fue una gran noticia, ¿sí? Y todo va a tomar su nivel, a mí me parece. Sin embargo, Pumas es un equipo que ha estado muy acostumbrado a entregar mucho con poco. Uh-huh. Hoy que se maneja más en la abundancia, tiene que ajustar piezas y le está costando mucho trabajo defensivo el hacerlo. Ayer no tiene a Toto Salvio, que está lastimado, Belprete aparece en la banca, luego entra de cambio. Es decir, le mueve a la alineación de Andrés Dilini. Y hay un desajuste defensivo de errores puntuales. Yo pensé al minuto 20, por ahí del partido, que Pumas iba acercando a meter el primero del partido, porque tenía 2 o 3 llegadas interesantes, estaba dominando la posesión de balón, etcétera, etcétera. Y después hay errores muy puntuales de marca de una defensiva que no está sincronizada y empieza a entrarle goles por todos lados. Pero a Pumas yo le daría el voto de confianza. Bueno. No me gustó y creo que el cliente no siempre tiene la razón. La tribuna o parte de la tribuna abuchando a Dani Alves cada vez que tocaba la pelota. Pues ¿en qué quedamos? No, no, qué bueno que llegó. No, no le aplaudimos hasta los estornudos a Dani Alves. Porque el cambio, entiendo que esté enojada la gente, porque el equipo tiene 2 o 3 semanas jugando muy mal. Se está ajustando. Y mira, Miguel Mejía Barón, que es bastante enemigo de aparecer ante los medios de comunicación, el viernes pasado convocó él mismo una conferencia de prensa. Y dijo, a ver, yo les quiero dar mi punto de vista. Andrés Didini es el técnico, no para hoy en Pumas, para hoy y para mucho tiempo, porque mira, tiene el perfil que necesitamos. Okay. Para que Miguel se haya animado a hablar, la verdad es que algo está sintiendo que puede llegar.
Bueno, pues ¿no? Entonces vamos a darle ahí, porque aquí ya alguien me está regañando, dice Oscar Lozada. Hasta que Barkentin evada la realidad, la maldición seguirá sobre Pumas. Ay, cálmate. O sea,
Tú eres el problema, es lo que estoy viendo. Problema. ¿Sabes qué? En fin. No Lilini, pero sí, fuera Barkentin.
Fuera Barkentin. Pumas,
no,
rápidamente. Nada más, ya nos tenemos que ir, pero rápidamente, dice Salvador Salvaquero, también Marcos Martínez, dice, ahora sí hablen de béisbol, de los playoffs de la Liga Mexicana. Hay que dedicarle porque creo que se puso bueno, ¿verdad? También por ahí, mi querido Francisco.
Está muy bueno. Sí, mañana si quieres te dedicamos un ratito al béisbol con mucho gusto. Sí.
Venga, vamos a los pericos.
Sí, a nuestro productor fue a ver ayer, fue allí.
Gorras, la taza de los diablos. Exacto.
Tuvimos junta de trabajo y nada más escuchaba atrás así, gorras, y dijimos, bueno, pues se ve que está por ahí, pero bueno, mañana
Diego
hablamos
estaba
de
vendiendo gorras de así las cosas.
Eso creemos. Mal. Estás entendiendo bien, pero bueno. En fin, gracias, mañana querido Francisco. Que tengas un buen lunes.
Igualmente, Gabriel Risco. Ánimo, muchachos, no pasa nada.
Ay, bueno, ánimo, muchachos. Gracias, Francisco. Javier González y nosotros nos vamos al corte que nos queda, muchísimo por delante. Venga.
¿Te has perdido algún partido de tu equipo favorito? Con Caliente.mx podrás disfrutar estés en donde estés de los mejores deportes. La casa de apuestas líder en México te ofrece el streaming de las mejores ligas de fútbol, básquetbol, béisbol y demás. ¿Qué debes hacer? Descarga la app, regístrate en Caliente.mx y obtén 400 pesos de regalo. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Ya regresa Así las cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las cosas.
Así las cosas.
Al regresar en Así las cosas,
tendremos el análisis internacional con Mauricio Meshulam, quien nos tendrá el balance de la invasión rusa a Ucrania después de 6 meses de conflicto.
Así, el tráfico. Así las cosas.
Confirma que la circulación de una línea politécnico en la zona de Tecumán, en la zona de Lindavista, por este árbol que cayó por la lluvia de las últimas horas, sigue afectada la habilidad en este punto con dirección a Insurgentes Norte. Para aquí, Éuscaro, eje 4 es una alternativa, o bien incluso la avenida Montevideo. En el centro histórico hemos dado cuenta de ese colectivo que se manifiesta frente a Palacio Nacional, afecta la circulación en lo que es circuito de la Plaza de la Constitución. Para entrar o salir, puede hacerlo a través de la Católica, en dirección contraria, 5 de febrero, o bien la calle Bolívar, y hoy un operativo por parte de la Policía Femenil en las cercanías de Palacio Nacional para evitar sobre todo se acerquen a las puertas de este palacio. El reporte que tengo, sigo pendiente.
W. Escuchas W Radio. 96.9. W. W Radio. Radio. Escuchas W. Si es radio, es W.
Este Back to School Sears presente con las mejores ofertas. Del 25 de julio al 31 de agosto, ven y aprovecha hasta 20% de descuento, más hasta 10% de descuento pagando con tu crédito revolvente Sears en moda para toda la familia. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Cada minuto de cada día, la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente.
Con el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y recuperación en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México.
La Marina cerca de ti.
Secretaría de Marina. Gobierno de México.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todo el arroz empacado, compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todo el arroz empacado, te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 22.
Librofest Metropolitano 2022, Casa de Libros Abiertos.
La Universidad Autónoma Metropolitana invita al público en general a esta Feria de Libro y Festival Cultural en la Unidad Azcapotzalco.
Del 29 de agosto al 9 de septiembre.
Avenida San Pablo, número 180, Colonia Reynosa, Tamaulipas, Azcapotzalco.
Más información y programa de actividades en www.librofest.com o en Facebook, Twitter e Instagram, @ Librofest Metropolitano.
Entrada libre.
Hashtag soy guay.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022.
A solo 90 días del Mundial.
W Radio y W Deportes. Somos
la voz del fútbol.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. El verano ya está aquí y necesitamos música que celebre esta época del año. Les presento Manu, la nueva canción de Juan Soto y Alto Parlante, dos artistas originarios de la Ciudad de México que mezclan elementos de la música latina y la música electrónica para fusionar ambos estilos. ¡Ale!